próximo en Radio Isla 1320.
Bueno, bueno, ¿y en qué es la que hay? Tenemos miércoles de Melisa con nuestra epidemióloga residente, doctora Melisa Marzán, analizando el peor momento de la pandemia, que es lo que estamos viviendo ahora mismo. También hablamos de lo bonito, lo malo, ¿cómo es? No, lo bueno, lo malo y lo feo de las pistas de estatus en el Congreso. Y al final les cuento de por dónde anda la derogación de la reforma laboral en el capital, en el Capitolio. Todo eso más en qué es la que hay, que comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy miércoles 14 de abril, día 390 del toque de queda en Puerto Rico. Estamos en vivo y en directo para toda la isla por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales, twitter.com/L Herrero, instagram.com/L Herrero y en Facebook como Luis Herrero Acevedo. Y recuerda que este y otros programas de Radio Isla los puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo en Apple Podcasts, Spotify, Stitcher Radio, Google Podcasts o donde sea que consumas podcast, como ¿Qué es la que hay? Para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Regresa el miércoles de Melisa. Tras una semana de vacaciones forzosas, conversamos con nuestra epidemióloga residente, doctora Melisa Marzán, sobre lo último en cuanto al COVID. Y luego de la pausa analizamos lo que pasó y no pasó en la vista de estatus en el Congreso. Pero vamos ahora al miércoles de Melisa.
Ahora, ¿en qué es la que hay? Profundizamos en los temas de salud con la epidemióloga y experta en salud pública, Melisa Marzán. Miércoles de Melisa.
Doctora Melisa Marzán, la semana pasada no la tuvimos porque había mensaje de estado del gobernador que después se atrasó. Pudimos haber tenido el segmento, pero bueno, hoy tenemos un montón de información. Así que la primera pregunta es, ¿qué es la que hay, doctora?
En la que hay, Luis, buenas tardes a ti y a todos los que nos sintonizan en esta tarde. ¿Qué tal?
Todo muy bien, muy preocupado, obviamente, con la tendencia, las noticias que están saliendo. Así que, como usted nos puso aquí en su presentación, ¿qué está pasando en cuanto al COVID en Puerto Rico y qué estamos viendo esta semana?
Mira, Luis, la semana pasada no pudimos dar una actualización de la situación de la emergencia, pero cuando estaba rehaciendo esta presentación, pues básicamente pues siempre miro el dato anterior a este, y de casos nada más acumulados de hace dos semanas a la presentación de hoy, hay un poco más de 6,000 casos más confirmados acumulados. Okay. Hacía bastante tiempo que no veíamos ¿verdad? Ese proceso. Y básicamente pues hemos visto a través de estas últimas dos semanas cómo se han aumentado los casos confirmados por prueba molecular y los casos por prueba de antígeno, que son los casos probables. Uh-huh. Así que estamos hablando de que nuevamente hemos llegado a un nivel de casos diarios bastante alto, básicamente utilizando los datos del doctor Rafael Izarri, quien es uno de los miembros de la coalición científica.
Rafa Lab
en Twitter. Uh-huh. Estamos hablando de que casos nuevos por día, en promedio estamos teniendo cerca de 590 casos confirmados por día. Y recordemos, ¿verdad?, que hay días donde se están registrando incluso 1,000 casos. Así que es importante que el momento histórico que estamos viviendo es un momento donde básicamente estamos, Luis, y esto es bien triste decirlo, pero estamos en el peor momento de la pandemia, ¿sabes? Y llevamos más de un año tratando de mitigar este riesgo.
Eso es lo más importante, y como siempre recuerden que la doctora nos prepara una presentación en gráficas que estamos proyectando ahora mismo para que nos sigan en detalle. Cuando vean la curva de las infecciones diarias, en efecto estamos en el peor momento en cuanto a positivo. No estamos todavía en el peor momento en cuanto a hospitalizaciones y no estamos en el peor momento en cuanto a muertes, pero sin duda en cuanto a contagios, la curva está, esta tercera ola vino y vino con fuerza.
Está en pleno proceso de ascender, Luis, algo que también constantemente por la última semana los miembros de distintos grupos científicos, los miembros de la comunidad de salud pública, hemos tratado de hacer eco de lo que está pasando. Y el problema es que sabemos que cuando comienza esta tendencia, Luis, no es un asunto que con decirle a la gente ponte la mascarilla y lávate las manos es suficiente. O sea, tienen que haber otras medidas de salud pública para mitigar lo que está pasando hoy. Y verdad, y con mucho respeto, la orden ejecutiva que tenemos desde antes de que se emitiera se sabía que este era el panorama de Puerto Rico.
Correcto.
Hay que esperar a llegar a nivel rojo crítico, ese casi rojo violeta, para tomar una acción pertinente. Uh-huh. Si la mirada siempre debe ser desde la prevención y el virus, o sea, esto no, esta ola no termina porque a las 10 de la noche comienza un toque de queda, Luis.
Correcto.
Y eso, ¿verdad?, hay que dejarlo claro. La situación que estamos viviendo requiere tener otras restricciones para poder mitigar la cantidad de casos diarios. O sea, y piensen que todo esto se va acumulando y la cantidad de casos activos que tenemos por un periodo de 14 días y cómo eso impacta, ¿verdad? Hasta el asunto de las hospitalizaciones que hemos visto cómo ha ido aumentando con los datos que presenta el portal del doctor Irizarry, pues básicamente estamos en 385 hospitalizaciones y eso sigue aumentando.
Estoy seguro que a esta hora ya debemos haber pasado de las 400.
Tú sabes, está fuerte. Estamos hablando de más de 13% de positividad para pruebas moleculares. ¿Sabes? Estamos en una situación que en pocas semanas se ha deteriorado grandemente y no estamos viendo ninguna medida estructural de salud pública para mitigar la situación que estamos viviendo. Y Luis, y te lo digo porque a lo mejor esta es mi experiencia, pero sé que muchos otros colegas también deben experimentarla. Muchos de nosotros estamos saturados también, ¿verdad?
Claro.
Muchísimo tiempo, es súper frustrante ver lo que está sucediendo, pensar que son cosas que se pueden prevenir. ¿Te acuerdas, Luis, que en enero, cuando nosotros discutimos aquí en Miércoles de Melisa, en enero habíamos presentado uno de los artículos que publicó los CDC sobre que era probable que para marzo y abril la variante predominante que estuviera circulando en comunidad fuera, ¿verdad?, lo que llamamos la variante británica, que sabemos...
Dicho y hecho.
Que sabemos que es más transmisible, que tiene una capacidad más rápida de propagarse en comunidad y que no hayamos hecho nada para prevenir ese momento.
Al contrario.
Sí, es súper frustrante para los que estamos en el área de salud pública ver cómo se ha deteriorado todo este proceso, uno verlo semana tras semana, y que lamentablemente, pues sí tenemos una intervención que es la vacuna y estamos muy contentos de que tenemos vacunas autorizadas en estos momentos, pero la vacuna ha creado una percepción baja o nula de riesgo a COVID-19. Uh-huh. Y obviamente, pues, además de esa campaña de vacunación, de la mano tiene que estar la campaña educativa, tiene que estar la campaña de pruebas, ¿verdad?, para que podamos detectar tempranamente todos estos casos que van.
Y doctora, ¿qué estamos viendo en Estados Unidos? ¿Los números van por la misma dirección?
En Estados Unidos, igual en términos de los casos diarios, está en promedio en unos 61,000 casos diarios, ¿verdad? Uh-huh. Este es el promedio a 7 días. So, básicamente está un poquito como aumentado un poco en comparación de las últimas 3 semanas, pero en comparación con la última semana está más o menos la tendencia se ha mantenido. Y en términos de la mortalidad, tenemos que hablar de que ahora mismo la media móvil a 7 días son 709 muertes. Así que, ¿verdad?, la tendencia de mortalidad ha disminuido, pero básicamente pues también ha llegado como un plato, se ha estabilizado en ese sentido. Y sí, cuando uno mira la curva de mortalidad, pues también hay que hablar un poco, ¿verdad?, que sabemos que de alguna manera, pues como se ha priorizado vacunación con los grupos más vulnerables, algo que, que mucha gente lo ha criticado, Luis, que por qué era, pero eso tiene una, tiene un racional, ¿verdad? Y la idea es para que al menos poder mitigar la, la mortalidad. Así que en ese sentido, pues allí estamos, pero la vacunación sola no es suficiente para disminuir la, la cantidad de casos positivos que tenemos. Y eso es importante que lo entiendan las personas.
Correcto, o sea, básicamente en Puerto Rico todavía ni el 20% de la población tiene sus dos dosis, ha terminado el curso, y el y todavía estamos llegando al 30% de la población con una dosis. Eso quiere decir que hay eso quiere decir que los que tienen una dosis más los que no se han vacunado están vulnerables a contagiarse. O sea que a pesar de que la vacuna está creciendo y cada día hay más personas vacunadas, todavía la inmensa mayoría de la población está vulnerable a la infección, ¿no?
Incluyendo los que están vacunados, Luis.
Correcto.
Así que es importante que en esta carrera entre las variantes y la vacunación, pues todos tengamos como nuestra responsabilidad que independientemente de nuestro estatus de vacunación, nosotros tenemos que seguir reforzando la, las medidas de prevención. Y eso es un llamado que yo creo que ninguno de los miembros del área de salud pública y demás áreas afines de la salud se van a cansar de repetir por las próximas semanas. Porque básicamente, incluso cuando miramos cómo se ha ido redistribuyendo las variantes a través de la comunidad, pues ya vemos que básicamente el 44% de esos casos pues son de la variante británica. Así que
ya la mitad. Casi
estamos ahí. Y es importante porque, ¿verdad, Luis? Esto es un proceso que se va a dar exponencial si no hacemos algo pronto para poder contrarrestar esta transmisión.
Y doctora, ¿el resto del planeta también está viendo un alza en casos?
El resto del planeta, esta es la sexta semana consecutiva donde sigue aumento los casos de COVID-19, ¿okay? Y también las muertes, Luis. Así que básicamente pues seguimos viendo esta tendencia a nivel global. Ha aumentado en 5% los casos nuevos de COVID en comparación con la semana pasada y en un 11% las muertes en comparación con la semana pasada.
Entonces nos trajo dos ejemplos concretos, dos países gigantescos en dos continentes diferentes que están viendo, pasando por una crisis, Brasil y la India. ¿Qué estamos viendo en ambos países?
Hemos hablado de Brasil en las últimas ocasiones, ¿verdad? Porque hemos visto cómo la situación ha continuado en aumento. Pero básicamente en Brasil pues continúa la situación de descontrol de la epidemia. Sí hay que decir que las últimas dos semanas se ha visto una leve disminución en casos nuevos, pero es muy poca, así que no sabemos si puede ser un asunto incluso de retraso de datos. Así que en ese sentido pues la situación sigue estando crítica allí. Y añado a la conversación la India. El aumento de casos en la India también ha sido sumamente acelerado en esta última semana de marzo, principios de abril. Así que básicamente la India también tiene una situación muy delicada y ellos están tratando de acelerar lo más posible la vacunación. Pero imagínate tú, Luis, ellos han administrado 104 millones de vacunas y eso no representa el 7% más o menos de su población. Imagínate qué carrera tan larga hay que dar.
Hay que vacunar más de 1 billón de personas en un subcontinente entero inmenso, gigantesco, con zonas muy remotas. Complicado, complicado. Bueno, entonces, doctora, ya que estamos hablando de las vacunas, el tema principal desde ayer fue la pausa que hizo la CDC con este tema de la vacuna de Johnson & Johnson. Según yo entiendo, la CDC está haciendo pecando por ser demasiado cautelosa, ¿no? Lo que leímos ayer es que se trata de que han encontrado 6 casos sospechosos, que son 6 mujeres entre los 18 y los 50 años, que luego, 7 días a 2 semanas de la vacuna de Johnson & Johnson, que es una sola dosis, desarrollaron unos tipos de coágulos raros. Una de las mujeres tristemente falleció. La CDC no ha dicho que esto es que hay una causa directa, pero obviamente está investigando. ¿Qué significa esto, doctora? ¿Y nos debemos preocupar o no nos debemos preocupar?
Bueno, es importante mencionar que como estamos en una emergencia y las vacunas tienen autorización de uso de emergencia, una autorización, se continúa en evaluación, ¿verdad? Ahora mismo, una de las prioridades del gobierno federal y de los CDC es la seguridad de las vacunas. Así que eso va a ser un tema que está ultra vigilado. Y en ese sentido, pues se identificaron estos 6 casos, así que ellos decidieron preventivamente hacer una pausa. No es que se acabó la vacunación de Johnson & Johnson, ¿okay? Que se hace una pausa para evaluar en detenimiento esos 6 casos, ¿verdad? Y cómo eso se correlaciona o no con la vacunación, si está, ¿verdad? Se le puede hablar de un asunto causalidad, porque eso requiere un nivel de investigación más profundo. Así que en ese sentido está en pausa, pero los mismos CDC han dicho de que esto es un evento extremadamente raro. Imagínense, 6 casos en más de 6 millones de personas vacunadas.
Literalmente uno en un millón.
Sí, mira, me pasó, mi hermana se vacunó con esa con la de Janssen. Uh-huh. Y me dice, mira lo que pasó. O sea, porque obviamente las personas que han recibido la dosis, pues, ¿verdad? Le llama la atención. Pero quiero que sepan que las personas, que esto es un evento extremadamente raro y que se está evaluando con la mejor intención de que siempre prevalezca la seguridad de la vacunación. Así claro. Que eso es súper importante y eventualmente en los próximos días o semanas vamos a tener una actualización de esa investigación que se está realizando de esos 6 casos que se identificaron.
¿Debería llamarnos la atención que sean 6 mujeres? O sea, que haya sido en mujeres y no... no hay otro tipo de...
Y también, ¿verdad, Luis? Ciertamente, pues uno dice, bueno, fueron 6 mujeres nada más. También uno tendría que ver otros asuntos como, por ejemplo, ¿son más las mujeres que contestan el sistema de vigilancia asociado a vacunas que los hombres? Porque sabemos que también son muy pocos los hombres que tratan de completar esto. Así que en ese sentido, todos los que nos están escuchando, si usted ha recibido la vacuna, aunque la haya recibido ya hace 1 mes, 2 meses, usted puede registrarse en el sistema de vigilancia de BeSafe de los CDC y allí usted pone su información y recuérdese que todos sus datos se nutren de los millones de personas que se están vacunando para tener una idea de la seguridad de las vacunas. Así que no es tarde para que puedan entrar y apoyar esa estrategia de salud pública para conocer más sobre el asunto de vacunación.
Entonces, doctora, ¿cómo va la vacunación en Puerto Rico y Estados Unidos? ¿Cuáles son los números, qué cifras estamos viendo?
Pues en los Estados Unidos, básicamente, pues el proceso se ha acelerado. Ya hay muchas jurisdicciones donde se han eliminado las restricciones de vacunación, incluyendo Puerto Rico, que oficialmente el lunes, pues ya cualquier persona mayor de 16 años, en aquellos casos de Pfizer. Recordemos que la única vacuna autorizada para población de 16 a 18 años es la vacuna de 16 a 17 años, es Pfizer. Así que en ese sentido, pues ya la vacunación no tiene restricciones.
Team Pfizer somos los mejores, es la verdad. Es la verdad. La gente joven usa Pfizer. Es lo que pasa. Vacilando, estoy vacilando.
La gente joven, adulta y todos utilizamos la que está disponible, Luis.
Es verdad, la que está disponible.
La que está disponible.
Me tocó Pfizer, así que...
A mí me tocó Moderna, así que no.
Ok.
No pasa nada.
Muy bien. Okay.
Pero en ese sentido, ¿dónde estamos? Bueno, el 36.8% de la población de los Estados Unidos al menos ha recibido una dosis de la vacuna y cerca del 23% ya está completamente vacunado. Así que ahí están los números de Estados Unidos, se ha avanzado muchísimo. Básicamente todos los días se está tratando de romper el récord de cuántas vacunas se pueden administrar diariamente, así que ya estamos cercanos a días que se sobrepasan los 3.5, los 4 millones de vacunas, así que eso son buenas noticias.
Entonces, doctora, nos trajo aquí varios estudios de la revista, que el reporte semanal del CDC, que hemos citado muchísimas veces. Tenemos ya información de la efectividad de la vacuna entre los empleados de la salud, ¿verdad? Los primeros vacunados. ¿Qué reporta la CDC?
Pues mira, este artículo salió el 29 de marzo y yo sé que se ha comentado muchísimo, así que básicamente es un estudio donde se dio seguimiento a profesionales de la salud y personas que brindan servicios de primera línea y empleados de trabajo esencial. Uh-huh. Y básicamente, pues, ¿verdad? Sabemos que esas personas tienen mayor exposición por el tipo de trabajo y aquellas personas que se vacunaron tanto con Pfizer como Moderna, que es la vacuna a través de la tecnología de mRNA, pues mantuvieron a través del tiempo el nivel de protección. Así que estamos hablando que cerca del 90% para aquellas personas que ya habían estado completamente vacunadas, o sea que recibieron sus dos dosis y pasaron 14 días de su última dosis, y cercano al 80% en aquellas personas que estaban parcialmente vacunadas. Y eso son buenas noticias porque esto es en el mundo real. Muchas de las cosas que comentamos son los estudios, que tú sabes que eso está súper controlado, pero aquí lo estamos viendo en real time de lo que sucede con la vacunación.
Entonces, doctora, también los CDC publicaron un análisis demográfico de las causas de muerte en los Estados Unidos en el año 2020. ¿Cuáles fueron las causas principales de muerte en todos los Estados Unidos el año pasado?
Mira, Luis, esto es preliminar, pero para las causas de muerte en el 2020 en los Estados Unidos, COVID está entre las primeras tres causas de muerte. La primera causa de muerte quedó, ¿verdad?, las enfermedades del corazón. Uh-huh. En segunda posición, el cáncer, cualquiera de sus diagnósticos.
Que presumo que es la 1 y la 2 todos los años.
Que están por allí, exacto. Y la tercera, pues allí ocupó el espacio COVID-19. Así que estamos hablando de 345,000 personas. Así que, ¿verdad? Ha sido un impacto bien visible, y tan visible como para hoy estar diciendo que está entre las primeras tres causas de muerte en los Estados Unidos para el año 2020.
Ay, Dios, qué frustrante tener que estar hablando de estos temas un año más tarde. De verdad que sí. Doctora Melissa Marzán, gracias por estar aquí otro miércoles de Melissa. Repítale a la audiencia el número de teléfono a llamar para recibir servicios de telemedicina de orientación de la Escuela de Medicina de Ponce.
Seguimos con el servicio de telemedicina a través del centro de llamadas, libre de costo, lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Pueden llamar al 787-843-7128.
Recuerden también seguir a la doctora Melissa Marzán como Meli Mars en Twitter. Gracias, doctora, por estar aquí otro miércoles. Hablamos la semana que viene.
Claro que sí.
Y usted no se retire. Vamos ahora a Alto Rendimiento con Edwin Ramos.
Radio Isla 1320 te trae el reporte más preciso del mundo deportivo. Alto Rendimiento con Edwin Ramos.
¿Qué es la que hay, Luis? Gracias por tenerme aquí en tu espacio. Mira, te cuento que ahora, recién pasando, hace apenas unos escasos 5 minutos, el tenimesista puertorriqueño Brian Afanador acaba de clasificar, de ponchar su boleto para las Olimpiadas de Tokio 2021, así que se une a su prima Adriana, y también estará buscando ese pase olímpico en la disciplina de mixta. O sea, él se va a unir a su prima Adriana Díaz para tratar de, en pareja, entrar a los Juegos Olímpicos en la modalidad mixta. Así que enhorabuena para Brian Afanador, que es otro puertorriqueño que estará yendo a la Olimpiada. Y hablando de hacer historia, el nuestro Yadier Molina. Yadier Molina hizo historia esta mañana, ya que se convirtió en el sexto catcher, el sexto receptor en la historia de las grandes ligas en cachar 2,000 partidos. Pero la historia está más especial porque es el primer catcher en la historia de las grandes ligas. Cuando tú vienes a ver eso, mucha gente, muchos receptores. Es el primer receptor en la historia de las grandes ligas en recibir los 2,000 juegos con el mismo equipo. Así que para que tú veas lo que significa Yadier Molina para Puerto Rico, significa aún mucho más en San Luis, ya que ese es el capitán y acaba de hacer historia para la isla y para los Cardenales de San Luis. Eso es todo de mi parte. Los dejo con más de qué es la que hay con Luis Herrero.
Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay con Luis Herrero?
Bueno, regresamos a ¿Qué es la que hay? Y para hablar de lo ocurrido en la vista del Comité de Recursos Naturales sobre ambos proyectos de estatus que están ante la consideración del Congreso, el proyecto de estadidad del representante puertorriqueño Darren Soto y la comisionada reciente Jennifer González, y el proyecto de la Asamblea de Estatus de la congresista puertorriqueña Nidia Velázquez y la también congresista puertorriqueña Alexandria Ocasio-Cortez. Tenemos con nosotros vía teléfono al profesor Luis Toro Goico en representación del Junte Puertorriqueñista. Bienvenido, profesor, ¿y qué es la que hay?
Buenas tardes, Luis. Buenas tardes a los que te acompañen allí. Y buenas tardes a Puerto Rico, que te escucha.
Así es. Bueno, cuénteme su reacción a lo que ocurrió en esta vista, que fue muy larga, duró casi 4 horas. Hubo mucha participación, participaron bastantes congresistas. ¿Su reacción en general a lo que ocurrió hoy allí?
Bueno, mi reacción es que las cuatro ponencias de las cuatro personas que apoyan el proyecto de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez fueron excelentes. ¿A cuál mejor de esas ponencias? Obviamente Aníbal, por la experiencia que tiene y por el dominio del inglés, estuvo muy bien. Ahora, María de Lourdes Santiago hizo una presentación excelente, magnífica. Lo mismo diría yo de Manuel Natal y de Tatito Hernández. Las ponencias de las personas que apoyan el proyecto de Darren Soto y Jennifer González, el único argumento que esbozan es el que tuvieron una mayoría en un plebiscito amañado, ¿eh? En un plebiscito donde los partidos políticos que representan alternativas distintas a la estadidad, ninguno hizo campaña, o sea, ni el Partido Popular, ni el PIB, ni Victoria Ciudadana, y menos el Proyecto Dignidad. Uh-huh. La campaña esa recayó sobre dos grupos de la sociedad civil, particularmente el de nosotros, el Movimiento Diálogo Soberanista, y uh-huh. un grupo que organizó el compañero Justo Méndez, que lo llamaron Sobran las Razones.
Pero lo
realmente,
recuerdo. Pero realmente, y profesor, yo que me dedico a las campañas políticas, yo le puedo decir, allí corrió varios testimonios que fue 2-1, 3-1. Eso no fue ni 2-1 ni 3-1, eso fue 10-1 en publicidad. En gasto, en pauta, lo que decimos pauta, de campaña a favor de la estadidad, fue 10-1 el sí versus el no. Esa es la realidad.
Luis, la sarta de mentiras. ¿Tú sabes lo que es decirle a la gente en Puerto Rico que si votaban por el no, los veteranos perdían sus beneficios, que perdíamos el seguro social? Y eso fueron publicaciones en el periódico El Día, página completa, que eso vale un montón de dinero. Es más, lo que vale una página de esa, no lo gastamos en diálogo soberanista, en campaña. Lo que nosotros hicimos fue lo que pudimos hacer, pero francamente es norma establecida por el Congreso que, a menos que haya una mayoría sustancial, ¿verdad?, una mayoría grande, no le dan la estabilidad a ningún territorio. Eso fue lo que pasó en el caso de Hawái, si no recuerdo mal. En el plebiscito último fue el 93% de la gente que apoyó. Correcto. La estadidad.
De hecho, un congresista de Hawái, que fue de los últimos que estuvo, hizo esa misma pregunta y dijo: yo me inclino a favorecer la estadidad, lo dejó claro, yo creo en la estadidad para Puerto Rico, pero me preocupa, y citó los números de los referéndums de Hawái y de Alaska, y dijo, 52% no es mucho, y me parece que es la realidad. Eso, o sea, porque, y de nuevo, uno puede pensar, si esto es una elección de 4 años, o de 2 años, o de 6 años, como se hace en Estados Unidos las de los senadores, pues que 52% sea la mayoría, pues es razonable. Pero para una solución permanente, que para todos los efectos acabaría con la nación puertorriqueña y la convertiría a los Estados Unidos, para mí el 52% no es suficiente, pero bueno.
Y fíjate, Nidia Velázquez fue sumamente enfática y la impresión que me dieron los congresistas miembros de ese comité es que no saben lo que es descolonización, lo desconocen lo que es un proceso de descolonización. Yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con los estadistas de que ellos están maltratados aquí, ¿verdad? Pero yo lo que busco es el mejor estar de nuestro país, y eso no lo vamos a conseguir con la estabilidad. La estabilidad lo único que nos da es más tremenda, más nada. Lo que nosotros queremos es poder negociar con todos los países del mundo, poder desarrollar nuestra propia economía. Eso es lo que nosotros queremos. Y allí esos estadistas, bueno, ¿por qué es que el liderato, los burócratas estadistas se oponen a la Asamblea Constitucional de Estado? Pues porque se va a negociar y se va a definir qué es la estabilidad. ¿Qué es la estabilidad? Y entonces no se va a dejar en manos del Congreso ese proyecto de Darren y de Jennifer. Deja en manos del Congreso que establezca todas las pautas. Pues se va a hablar en inglés en las escuelas, se va a hablar en inglés en los tribunales, se va a hablar en inglés en las oficinas de gobierno, no va a haber Instituto de Cultura, no va a haber Comité Olímpico, no va a haber nada de eso. Esas son las grandes diferencias que ellos no quieren que se discutan, porque cuando la gente se entere de la verdad, no va a apoyar la estabilidad, va a apoyar alguna forma de soberanía. Y finalmente, para que haya 50%, la decisión va a ser entre alguna forma de soberanía y la estabilidad. Y finalmente va a ganar esa forma de soberanía. ¿Ves? Yo estoy en el Frente Puertorriqueñista porque puedo vivir con cualquier fórmula que sea no territorial, no colonial.
Entonces, vamos a hablar un poquito del panel estadista. Me parece que la mejor movida que hicieron los estadistas fue sustituir a Luis Fortuño por la profesora de Derecho Cristina Ponza Kraus, profesora de la Universidad de Columbia. Y creo que ella fue la que más preguntas recibió. ¿Qué te llama la atención que el estadismo está tratando de crear unos argumentos intelectuales legales que quizás estaban ausentes de este debate? ¿Por dónde ves esa estrategia? ¿Cómo la ves?
Yo lo que veo es una forma de cójanme pena. Mira, yo creo que María de Lourdes en un momento dijo eso, ¿verdad? Ellos están llevándole a unos liberales norteamericanos. Mira, a nosotros se nos está privando de unos derechos. Entonces, como esos liberales norteamericanos no conocen el problema de nosotros, porque nosotros no somos una minoría, Luis.
Quizás claro, está en nuestro país. Está en nuestro país.
O sea, nosotros somos una mayoría aquí. Sí. Está nuestra nación, ¿verdad? Claro. Entonces ellos están con el lloriqueo de que somos una minoría. Eso es mentira. Eso es mentira. Eso es deformar todas las cosas. Y hasta yo, si no los conociera, le cogería pena a estos pobres gente, ciudadanos de tercera categoría. Pero no es eso, no es eso. Este pueblo lo que necesita es la soberanía para levantarse sobre sus propios pies, conservar su idioma, conservar su cultura, conservar su idiosincrasia. Todas estas cosas solamente con la soberanía. Pero ese es el argumento tercero. Acuérdate que Luis Ferré empezó con un lloriqueo de la estadidad jíbara.
Claro.
Carlos Romero sustituyó el lloriqueo de Luis Ferré con la estabilidad para los pobres.
Correcto.
Y José Yo sustituyó el de Romero Barceló porque bendito somos, si nos tienen como ciudadanos de tercera categoría. No, nosotros queremos.
Sí, yo nunca olvidaré cuando Pedro Rosselló hizo su marcha alrededor de Puerto Rico en el 2004, que comisionó un trailer, una guagua que tenía una foto de Nelson Mandela, una foto de Mahatma Gandhi y una foto de Pedro Rosselló. Nunca jamás superaremos ese momento.
Debemos recordar también que Pedro Rosselló llevó ese planteamiento a la Comisión de Interamericana de Derechos Humanos. Ah, bueno. ¿Y qué le dijo el representante de Estados Unidos?
Derecho humano, correcto.
Nosotros no los estamos privando de ningún derecho. Ustedes tienen 50 estados donde pueden ejercer esos derechos. Ah, lo que pasa es que ahí no hay. Ah, o sea, es un lloriqueo lo que tienen los estadistas. ¿Quién que sea estadista se ha sacrificado, ha ofrendado su hacienda, o ha ofrendado su libertad, o ha ofrendado su vida por la estadidad? ¿Tú conoces de alguno?
No. Es una realidad, profesor, y de hecho, ya para despedirnos, usted es un veterano de las luchas políticas en Puerto Rico y sobre todo en cuanto al tema de estatus, desde su espacio Diálogo Soberanista y otras organizaciones y esfuerzos. Cuéntele a la audiencia que si usted nota alguna diferencia en la forma y manera en que el Congreso está atendiendo el estatus ahora versus como lo hacía antes, digamos, como se hizo en los 90 en el proyecto John. ¿Hay alguna diferencia?
Bueno, en el 90 hubo un esfuerzo genuino. Pero una vez llegó al Senado, la situación, pues lo paralizaron porque Estados Unidos no está dispuesto a darle la estabilidad a Puerto Rico. Y ahora, bueno, por lo menos, hoy se dieron una vista, ¿verdad? Y se consideraron los dos proyectos de ley para alentar una descolonización. En eso es un paso adelante. Las posiciones de media, las posiciones de, en el artículo que publicó este señor, Meléndez en el periódico El Día, en el día de hoy, ahora hay que ver que en el 50, 60 y 70, Estados Unidos era una nación poderosa económicamente. En este momento hay un declive. Búscate ese artículo de Meléndez para que veas que los Estados Unidos no quieren, las ciudades y los estados no quieren seguir cargando con los gastos que le ocasiona la emigración puertorriqueña, y menos con esa hemorragia de inmigrantes que tienen ahora. Pero yo creo que sí, que andamos por buen camino en este momento. Lo importante es, hoy nosotros estuvimos calentando los motores aquí frente al Capitolio en apoyo al proyecto de Nidia y de Alexandre, y vamos a seguir. Hoy lo que hicimos fue calentar los motores, pero hace falta seguir empujando este proyecto.
Gracias, y evidentemente, Luis, esta es la lección para todos los sectores que no son estadistas. Los estadistas no van a parar. Y los estadistas no tienen otra cosa. O sea, el PNP no tiene contra qué girar. Aquí no hay obra, aquí no hay cosas buenas pasando, aquí no hay grandes reformas. A los estadistas solo le queda la estadidad. Y ellos van a hablar de la estadidad porque ese es su evangelio. Eso es lo único que les queda. Profesor Toro Goico, gracias por estar con nosotros.
Gracias, Luis. Es un placer conocerte. Saludos a Aníbal. Aníbal estuvo muy bien hoy, ¿sabes?
Lo hizo muy bien. Bueno, gracias por estar aquí. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos en ¿Qué es la que hay?
Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Bueno, y regresamos a este último segmento de ¿Qué es la que hay? Y antes de pasar al próximo tema, de hecho, leo de la periodista de Noticel, Adriana de Jesús Alamán, en su Twitter. Nuevo informe del Departamento de Salud cataloga la situación del COVID-19 en Puerto Rico en nivel rojo de riesgo crítico. Esto se debe, es una cita, a que se ha documentado un aumento sostenido en la tendencia en tasa de casos activos que supera el 10% de crecimiento. En esas tablitas, en esos índices, en esos sistemas de monitoreo que le estamos compartiendo aquí siempre en ese segmento de Miércoles de Melisa, no habíamos estado en ese nivel rojo. Estamos en el nivel rojo, las variantes haciendo escantes, el asunto muy, muy complicado. Bueno, entre la vorágine de noticias, ¿verdad?, desde el estatus hasta el COVID, ayer ocurrió la cuarta vista pública de un importante proyecto que se está analizando en el Capitolio. Es un proyecto de la delegación del Partido Popular que busca derogar la reforma laboral aprobada por el gobierno de Ricardo Rosselló al principio del cuatrenio pasado. Ustedes quizás no lo recuerden, todo el mundo recuerda la reforma laboral, pero en el momento que se aprobó la reforma, momento histórico, fue como la ley 7, de hecho, creo que es la ley 7 del 2020, del 2017. Eso se aprobó en un momento antes del huracán María, obviamente antes de los terremotos, antes de la pandemia, y yo siento que era un Puerto Rico en otras circunstancias. Pero bueno, ayer en la vista testificó a nombre del gobierno de Puerto Rico el secretario de Desarrollo Económico Manolo Cidre y también el secretario del Trabajo Carlos Rivera. Y me interesa el testimonio del secretario del Trabajo Rivera, porque básicamente lo que hizo fue defender la reforma laboral. Leo del NuevoDía.com una historia del periodista Javier Colón. El secretario del Trabajo y Recursos Humanos, Carlos Rivera Santiago, se opuso esta tarde a gran parte de los cambios propuestos en una pieza legislativa a la llamada reforma laboral del año pasado, no, del cuatrenio pasado, y que están recogidas en el proyecto de la Cámara 3. Esto es una cita del secretario. Los beneficios marginales que se conceden a los empleados puertorriqueños por vía de legislación no deben operar en detrimento de nuestras oportunidades de desarrollo económico y de la creación de nuevos empleos. La concesión de beneficios debe establecerse a tenor con la realidad económica y las condiciones del mercado puertorriqueño, especialmente cuando se están considerando legislación para aumentar el salario mínimo y otros beneficios marginales, sostuvo Rivera Santiago en la ponencia. Y de hecho, para defender la reforma y los resultados de la reforma, el secretario dijo en su testimonio y regresó en NuevoDía.com, Rivera Santiago argumentó que tras la aprobación de la Ley 4, es la Ley 4, qué mal hable, Ley 4 del 2017, que es la reforma laboral, la tasa de desempleo bajó de 9% a 7.5% en julio de 2019. No obstante, reconoció que no ha aumentado la clase trabajadora y no se ha incrementado la tasa de participación, que se encuentra en 40%. Y esto es una cita del secretario. Durante al menos 30 años de informes de tasas de desempleo mensuales ajustadas estacionalmente, nunca se había reflejado tasas de desempleo menores a 8% en Puerto Rico. Además, el 2019 fue la primera vez en al menos 30 años que todos los meses reflejaron una tasa de desempleo menor a 9%. Según yo entiendo, yo no participé en la vista ni la vi, este es el argumento principal que presenta el gobierno de Pierluisi para aferrarse y amarrarse y decir nosotros apoyamos la reforma de Ricardo Rosselló, la reforma laboral, diciendo el desempleo bajó una vez se aprobó la reforma. Les dije al principio que esta reforma se aprobó antes del paso del huracán María. ¿Y qué pasó en Puerto Rico justo después del huracán María? Pues obviamente sí hubo un gran desempleo ese septiembre, lo que el país empezaba a recuperar la normalidad. ¿Pero qué pasó justo después? ¿Qué pasó? Llegaron miles de millones de dólares, se contrataron miles y miles y miles de empleados, decenas de empleados en el país entero, ya todo de empleados de FEMA, temporeros del gobierno federal, temporeros en el gobierno estatal, temporeros en los gobiernos municipales, y un chorro de contratistas, trabajadores, obreros, celadores, gente que vino de fuera de Puerto Rico a trabajar, a aprovechar ese momento, ¿no? Aprovechar esa bonanza temporera. Y de hecho, en mi programa de los domingos, más en los domingos, y disculpen si escuchan al perro ladrando, en el programa de los domingos, cuando estábamos aquí en Radio Isla, yo les decía que esto era un sugar high, que esto era algo completamente temporero. Y entonces ese sugar high, ese momento temporero histórico, esas condiciones que cambiaron, son las que usa el gobierno de Pierluisi para justificar que no se haga nada con la reforma laboral. Un poco deshonesto, hay que decirlo así. Y el mismo periódico refuta el argumento del secretario del Trabajo cuando él admite, bueno, sí, bajó el desempleo, pero no aumentó la participación laboral ni aumentó el grupo trabajador. Pues obviamente lo que bajó fue la cantidad de personas que ya estaban activas buscando trabajo y pues sí, consiguieron algún empleo, probablemente por la bonanza de fondos federales después de María. Y mi pregunta es, para el secretario, con esos argumentos tan banales y tan deshonestos, ¿por qué no siguió bajando el desempleo entonces? Si la reforma es tan buena, ahora hay más dinero que antes. ¿Por qué no ha seguido bajando el desempleo? ¿Por qué no aumentó la participación laboral? Si uno de los argumentos era que los empleados, las corporaciones y los patronos en Puerto Rico no contrataban a nadie por los altos costos los altos costos y los altos beneficios laborales de Puerto Rico, pues porque cuando se eliminan esos altos costos y esos beneficios laborales, ¿por qué no subieron la clase trabajadora? ¿Por qué no hay estudios económicos que prueben la efectividad de la reforma? Si esto es tan importante para el gobernador Pedro Pierluisi, pues mande a la Junta de Planificación a que le escriba un informe y le justifique que la reforma funcionó. Y esta es la realidad con la reforma laboral. No hay forma de no mirarla como... La reforma laboral implicó una transferencia directa de dinero del bolsillo del trabajador, dinero que se manifestaba vía bonos de Navidad, días de vacaciones, permanencia más corta, acceso a distintos beneficios como horas y salarios, tiempo extra, despido injustificado. Eso es dinero que se le sacó del bolsillo del trabajador y la trabajadora y se transfirió al bolsillo del dueño del negocio. Esa es la realidad. Fue una transferencia clara de dinero. Y también ahora es una realidad, sabemos que Pedro Pierluisi está amarrado, completamente amarrado a la reforma laboral de Ricardo Rosselló. Y con esto llego a la conclusión, a mi conclusión de este tema. Esta es la oportunidad de oro para que la legislatura le ponga en el escritorio a Pedro Pierluisi una derogación de la reforma laboral. Pongan a Pedro Pierluisi en la muy incómoda posición de decir con su firma, estoy del lado de las corporaciones o estoy del lado de los trabajadores y trabajadoras puertorriqueñas. Sencillo, no se me ocurre un issue más claro que este, y obviamente este proyecto, cuando se baje en la Cámara, tendrá el voto de los populares, tendrá el voto, yo espero, veremos cómo están esas negociaciones, de los otros partidos, el PIB, Victoria Ciudadana y Proyecto Dignidad, probablemente también, y en el Senado igual. Pongan a Pedro Pierluisi a sudar con este asunto antes de que se acabe esta sesión. Ese proyecto de derogar la reforma laboral tiene que estar para la firma del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, y veremos dónde están sus prioridades y dónde están sus compromisos. Mi compromiso con ustedes es que yo regreso mañana en qué es la que hay, pero quédese con nosotros que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320.
Síguenos en Twitter, Radio Isla TV.
Estas son las historias que la redacción de Radio Isla trabaja en estos momentos. Comisionado electoral del PPD le exige a la Comisión Estatal de Elecciones explique qué fondos se usarán para pagar elección de cabilderos por la estadidad. Tribunal desestima demanda de legisladoras de Proyecto Dignidad sobre currículo de perspectiva de género. Municipio de San Juan anuncia 4 millones en ayudas para microempresarios. Gobernador no descarta establecer mayores restricciones tras alza de casos de COVID. Aseguran que la elección de cabilderos por la estadidad va. Sin embargo, confirman que la Junta de Control Fiscal aún no se ha expresado sobre el asunto. Jennifer González defiende reclamo de los puertorriqueños a la estadidad en vista congresional sobre el estatus político de Puerto Rico. Recomiendan que iglesias regresen a cultos virtuales por repunte de COVID. Soy Carlos José Ortega y usted escucha Radio Isla 1320 y nos ve a isla.tv, la hora 5:51.